Bueno, queridos hermanos, pues vamos a comenzar el estudio bíblico que va a ser la segunda parte del tema que estuvimos tratando el otro día, el asunto del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, analizando unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento. Estos pasajes siempre son esgrimidos por los que predican esa doctrina falsa, esa mentira del pretribulacionismo. Así que vamos a analizar esos pasajes bíblicos. Si tenéis alguna Biblia a mano, es importante para que veáis también, comprobéis vosotros lo que enseña la Escritura sobre este asunto importante del arrebatamiento de la iglesia. Es una doctrina que la Biblia evidentemente habla del arrebatamiento, habla del rapto de la iglesia, pero ¿qué ocurrirá cuando el Señor Jesús venga en gloria? Tal como dice el Evangelio, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Nunca dice la Biblia que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años. Esto es una doctrina mentirosa que, por desgracia, pues es creída prácticamente por el 90% de las iglesias evangélicas del mundo. Es una doctrina muy peligrosa, totalmente falsa y que ha extraviado, que ha engañado a muchos con una falsa esperanza, con una esperanza en una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, algo que jamás, nunca jamás sucederá. Por lo tanto, todos estos millones de evangélicos están esperando algo que nunca va a suceder, como es una venida secreta del Señor Jesús antes de una tribulación de 7 años para arrebatar su iglesia al cielo. Eso jamás sucederá, porque la Biblia nunca habla de semejante doctrina. Lo que enseña la Biblia es que el Señor vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y entonces los escogidos de Dios serán arrebatados para reunirse con Jesús, con el Señor Jesús, en el aire. Serán arrebatados en esas nubes voladoras que habló el apóstol Pablo, para recibir al Señor Jesús en el aire. Y entonces le acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Esa es la enseñanza que encontramos especialmente en ese pasaje bíblico que estudiamos el otro día, en la anterior charla bíblica, el famoso pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, donde dice el apóstol Pablo, dijo Pablo, que el Señor vendrá, los que quedemos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. El Señor vendrá, descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que queden vivos serán arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Estuvimos viendo también en la anterior charla que salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. El Señor Jesús, cuando venga, va a descender a la tierra, va a venir a la tierra. Y entonces, mientras Jesús desciende del cielo, la iglesia será arrebatada en esas nubes para recibir al Señor en el aire y acompañarle al lugar de destino, que será la tierra. Por lo tanto, la iglesia va a acompañar al Señor Jesús cuando descienda del cielo, cuando descienda con gran poder y gloria. Le acompañarán de forma gloriosa y triunfal a la tierra. Vamos a seguir analizando, vamos a analizar el pasaje de hoy vamos a tocar el texto de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Así que si tenéis por ahí una Biblia, pues podéis echarle también un vistazo a este pasaje. Y este es otro de los pasajes donde estos evangelistas de pacotilla, pues siempre pretenden basar esa mentira del pretribulacionismo en la doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Este es otro pasaje fundamental que ellos siempre esgrimen. Pues bien, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto. Primera de Corintios 15, versos 51 y 52. Dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues bien, hermanos, dice ese pasaje que el arrebatamiento, que la transformación de los cristianos ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. ¿Verdad que no lo dice? No lo dice por ninguna parte. Ese pasaje de Pablo, ahí en 1 Corintios 15, 51 y 52, está hablando de la futura transformación instantánea de los cristianos, de la futura transformación gloriosa. Cuando el Señor Jesús venga en gloria, entonces serán cambiados de forma instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, rápidamente, serán cambiados de mortal a inmortalidad. Pero resulta que esa transformación gloriosa de los cristianos sucederá cuando Jesús venga en gloria y sean arrebatados en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en 1 Corintios 15, verso 23. Ahí está hablando de la venida del Señor. O en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Texto que ya estudiamos el otro día en la última charla bíblica. Estudiamos este famoso pasaje de Pablo. Entonces ahí dice bien clarito que el arrebatamiento, la transformación de los cristianos, sucederá cuando venga el Señor. Los que quedemos hasta la venida del Señor. ¿Y esa venida gloriosa de Cristo cuándo sucederá? Pues ya vimos en la anterior charla bíblica, en el anterior estudio bíblico, que esa venida gloriosa de Cristo ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vimos el famoso pasaje de Mateo 24, versos 29 y 30, un pasaje que son tres versos, que sería bueno que os los aprendierais de memoria, porque es un pasaje fundamental, es un pasaje importantísimo. Ahí dijo Jesús bien claro que el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de sus escogidos, los escogidos son los discípulos de Jesús que forman su iglesia, pues bien, Jesús dijo bien clarito que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces el sol se oscurecerá de repente, la luna no dará su resplandor, etcétera. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán a Jesús, al Hijo del Hombre, venir del cielo, en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. ¿Y qué ocurrirá entonces después? Pues si leéis el verso 31, Mateo 24, verso 31, el Señor Jesús enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirán a sus escogidos. Esa reunión de los escogidos será el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, Jesús enseñó bien claro que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá inmediatamente después de la tribulación. Jamás enseñó Jesús que el arrebatamiento será antes de una tribulación de 7 años. Eso es una burda mentira. Eso es una absoluta estupidez inventada por estos falsos maestros para engañar a muchos con esa doctrina carnal, diabólica, de que la iglesia será librada de un periodo de 7 años de tribulación. Eso jamás lo enseña la Biblia por ninguna parte. Esa doctrina ni Jesús ni sus apóstoles la enseñaron jamás. Y en segundo lugar, hermanos, esa transformación gloriosa e instantánea, será en un abrir y cerrar de ojos, instantánea, si hacéis vosotros, si vosotros parpadeáis, abrís y cerrar de ojos, ocurre rápidamente, instantáneamente. Pues lo mismo enseñó Pablo, será en un abrir y cerrar de ojos y sucederá a la final trompeta, la última trompeta. Y ya vimos, hermanos, que ese toque de la trompeta de Dios es exactamente el mismo mencionado en Mateo 24:31. ¿Qué dice Mateo 24:31? Que Jesús enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirán a sus escogidos. O por ejemplo en 1 Tesalonicenses 4:16, que dijo ahí el apóstol Pablo. Él dijo que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Arcángel significa, para el que no lo sepa, jefe de ángeles. Jesús es el jefe de ángeles, es el arcángel, es el jefe de todos los ángeles. Por bien, el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, su descenso glorioso, su venida gloriosa, estará acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Y cuando suene esa trompeta de Dios, los santos de Dios, la iglesia de Dios, será arrebatada en nubes, en esas nubes voladoras, para recibir a Jesús en el aire, en la atmósfera. Y desde el aire, pues le acompañarán en su descenso triunfal y glorioso a la tierra. Así es como será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, lo cual es muy diferente al falso arrebatamiento de la iglesia predicado por estos falsos maestros, por estos evangelistas de pacotilla que pretenden hacernos creer esa mentira. Ellos dicen que Jesús vendrá de forma secreta, entonces dará media vuelta en el aire, media vuelta en el aire, y se llevará a su iglesia al cielo. Y entonces dará comienzo un periodo de 7 años de tribulación, durante el cual la iglesia, según ellos, no estará en la tierra. Esa doctrina es una burda invención, es una burda patraña. Jamás, jamás fue enseñada ni por Jesús ni por sus apóstoles. Por lo tanto, Jesús fue bien clarito en enseñar que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de una tribulación de aquellos días. La Biblia jamás habla de una tribulación de 7 años, por ninguna parte. En ninguna parte se habla de que la tribulación durará 7 años. Lo que habla el Apocalipsis es de un periodo de 42 meses, 3 años y medio, durante los cuales la bestia gobernará el mundo, gobernará el mundo juntamente con su aliado religioso, que será el falso profeta, pues ambos gobernarán la tierra durante ese periodo de 3 años y medio, hermanos. Bien, pues vamos a analizar ahora otro pasaje bíblico que esgrimen estos falsos maestros, que es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Bien, pues siempre lo están esgrimiendo para enseñar que la iglesia no pasará por la tribulación. Pues bien, veamos lo que dice ese pasaje, ese texto. Son palabras del apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Dice lo siguiente: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fijaos bien, hermanos, que este texto de Pablo es un texto muy importante, es de una importancia crucial, y en lugar de enseñar un falso rapto de la iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años, pues lo que dice ese texto es que el arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación, cuando Jesús venga con gran poder y gloria, con sus ángeles. Fijaos que el pasaje dice bien claro que los santos que pasan por tribulación, los santos atribulados, está hablando bien claro de que los santos, los verdaderos cristianos, han de pasar por tribulación. Pues bien, estos santos atribulados van a entrar en el reposo. ¿En el reposo cuándo? Pues lo dice bien claro, cuando se manifieste el Señor Jesús con los ángeles de su poder. El texto lo dice bien claro, cuando el Señor se manifieste con los ángeles de su poder, entonces es cuando los verdaderos cristianos entrarán en el reposo. Fijaos que Pablo no dijo por ninguna parte que los santos entrarán en el reposo 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo. Eso no lo dice el texto. Lo que dice es que entrarán en el reposo cuando Jesús venga con gran poder y gloria, con todos sus santos ángeles. ¿Y cuándo ocurrirá esa venida gloriosa de Cristo con todos sus santos ángeles? Pues como dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30, ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y en esa venida gloriosa, pues estará acompañado el Señor Jesús por todos sus santos ángeles, como podéis leer en Mateo 25, verso 31, un pasaje muy importante donde el Señor dijo bien clarito que vendrá del cielo con todos sus santos ángeles para juzgar a las naciones de la tierra. Fijaos bien, si el apóstol Pablo hubiera sido un hereje pretribulacionista, como son todos estos falsos maestros, Benigín, Gigi Ávila, Darwin Ureña, etcétera, 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 pues el apóstol Pablo habría enseñado esa doctrina perversa y satánica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Entonces, Pablo habría dicho, por ejemplo, algo como esto. Pablo habría escrito estas palabras: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando el Señor venga secretamente 7 años antes de su manifestación gloriosa, desde el cielo, con los ángeles de su poder. Esto es lo que habría escrito el apóstol Pablo si él hubiera sido un embustero pretribulacionista. Sin embargo, Pablo jamás enseñó semejante patraña, nunca enseñó semejante doctrina. Lo que dijo Pablo es que los santos atribulados, los que pasan por tribulación, entrarán en el reposo cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Queda claro? Por lo tanto, si algún pretribulacionista pues está escuchando estas charlas, este estudio bíblico, pues que entienda que le han engañado esos falsos maestros, esos falsos predicadores, todos esos falsos evangelistas de fama mundial, le han engañado con una absoluta mentira, con una doctrina absolutamente peligrosa, una patraña totalmente anticristiana, antibíblica, contraria absolutamente a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Lo que estoy exponiendo aquí es la pura verdad, es la pura enseñanza de la Escritura, lo que enseñó el apóstol Pablo, lo que enseñó el Señor Jesús, fue bien claro, de que la reunión de los escogidos será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Sencillamente, todos estos falsos evangelistas, estos falsos maestros que enseñan esa patraña, no creen en esas palabras de Jesús ni tampoco en las palabras de los apóstoles. Ellos prefieren creer en esa patraña, en esa gran mentira del diablo, que tiene nada más aproximadamente 150 años de existencia, de un arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina es muy, muy peligrosa para los cristianos, pues cuando estos vean que la iglesia sigue en la tierra, que la iglesia no es arrebatada al cielo, cuando llegue ese periodo de persecución mundial contra los cristianos, pues entonces sencillamente van a darse cuenta que les han engañado. Van, incluso otros van a decir que, como no ha ocurrido ningún arrebatamiento de la iglesia, pues que la Biblia miente, que la Biblia no dice la verdad, que Cristo mintió, que los apóstoles mintieron, cuando ellos vean que la iglesia no es arrebatada. Y ese es el objetivo de Satanás, que rechacemos la escritura, que dejemos de creer en la palabra de Dios y que tengamos la fe puesta en una esperanza falsa, una esperanza que jamás sucederá, como es esa falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso es lo que quiere que creamos el diablo, Satanás, el enemigo, quiere que creamos en esa gran mentira, porque es sencillamente una falsa esperanza. Sin embargo, la verdadera esperanza de los cristianos, como dice el Nuevo Testamento, es la manifestación gloriosa de Cristo. Por eso es que lo dijo Pablo en pasajes como 1 Corintios 1:7, donde dice bien clarito que los primeros cristianos esperaban la manifestación gloriosa del Señor Jesús. O en Tito 2:13, donde Pablo dijo bien clarito, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa era la esperanza que aguardaban, que esperaban los verdaderos cristianos del primer siglo, la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Ellos jamás esperaron una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Jamás esperaron semejante mentira. Por lo tanto, el objetivo del diablo es ese, que tengamos una esperanza falsa en una venida secreta de Cristo, en una venida secreta que jamás sucederá, nunca sucederá. Bien, hermanos, pues parece ser que hoy la conexión de internet, del wifi o del Skype está muy mal, porque algunos no pueden escuchar. Pues de momento esto es lo que quería compartir con vosotros, hermanos, es el análisis de estos pasajes bíblicos. Ya mañana es viernes y vamos a tener otra charla bíblica, porque a partir de mañana, también los viernes, nos vamos a reunir, vamos a tener estas reuniones en la sala de charlas. Vamos a seguir con el mismo tema del arrebatamiento de la iglesia. Repito, los viernes, a partir de mañana los viernes, también nos vamos a reunir. Va a ser los viernes, sábado y domingo. Esos 3 días vamos a reunirnos aquí en la sala de charlas bíblicas y seguiremos con este tema del arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Si ya tenéis comentarios, tenéis alguna pregunta, queréis añadir algo.
Una consulta, que tengo una duda y me gustaría que tú me la quites, ¿no? Es en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, 10 y 11.
Sí, cuando dice: vi las almas de los mártires, estaban debajo del altar, etcétera, etcétera.
Sí. Que dice casualmente que, bueno, que como que se está esperando, que ellos están clamando para cuándo será, y ellos dicen que ahí dice la palabra que están esperando que se cumpla el número.
Uh-huh.
O sea, sí. La pregunta es: exacto, ¿a qué se refiere? Está bien, no da un número, por supuesto, pueden ser 1 millón, 2, 3, 4 millones, depende. Pero, ¿tiene que cumplirse, Tito, un número de mártires?
Claro, ¿sí? Efectivamente, claro, hay un número, la iglesia de Dios, pues tendrá un número, tendrá una cantidad, y ese es el número que solamente Dios lo sabe. Y cuando se cumpla ese número, entonces es cuando el Señor Jesús vendrá. Cuando el número de los que hayan de ser mártires, el número de los mártires se cumpla, entonces es cuando el Señor vendrá para tomar venganza y vengarse de la sangre de sus mártires. Eso que leemos ahí en Apocalipsis 6, ese pasaje de vi las almas debajo del altar, que estaban clamando a Dios, estaban pidiendo justicia. Es una figura simbólica, es una prosopopeya. Ahí se está hablando de los cristianos muertos, martirizados, habían sido muertos. Es un pasaje, por ejemplo, paralelo, es muy, muy parecido al pasaje que habla la Biblia de cuando Abel fue muerto por su hermano Caín, dice el Génesis, ahí en Génesis capítulo 6, me parece. Génesis capítulo 4, y dice el Señor Yahvé, dice, y vi la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. La sangre, la vida está en la sangre. Entonces Juan vio el alma, vio la sangre de estos cristianos derramada en tierra, debajo del altar de sacrificios. Fijaos que no dice el texto que vio las almas en el cielo, eso no lo dice el Apocalipsis. Dice que vio las almas debajo del altar, ¿eh? Debajo del altar, es decir, significa que habían sido sacrificados, habían sido muertos. Ellos habían sido muertos y simbólicamente la sangre de ellos, la sangre de estos mártires estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Estaba clamando a Dios, ¿eh? Y entonces le dice, simbólicamente dice el Señor, que esperen, que sigan muertos, hasta que se complemente el número de los hermanos que han de ser muertos igual que ellos. Y entonces, cuando se cumpla este número, es cuando vendrá el Señor Jesús para derramar su ira sobre los malvados, sobre los impíos, ¿no? Es lo que enseña ese pasaje de Apocalipsis capítulo 6. Repito, la Biblia dice que el alma está en la sangre, la vida está en la sangre, eso lo dijo el propio Señor, y por eso es que dice el Apocalipsis que vio Juan simbólicamente las almas de estos mártires debajo del altar, es decir, las vidas de estos santos de Dios habían sido derramadas, ellos habían sido muertos y aparecen ahí simbólicamente debajo del altar de sacrificios. Significando así que habían sido sacrificados, habían sido martirizados y entonces su sangre estaba clamando a Dios pidiendo justicia. En ninguna parte del Apocalipsis se dice que los cristianos cuando mueren van al cielo, en ninguna parte. Juan no vio a los santos mártires en el cielo, los vio debajo del altar. Estar debajo del altar no es estar en el cielo, ¿eh? Ojo con eso. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. Cuando dice que los vio debajo del altar, significa que estaban muertos, habían sido sacrificados. Y entonces estaban clamando a Dios, esas almas, estaban clamando a Dios pidiendo justicia. La sangre de esos santos de Dios estaba clamando a Dios, gritando a Dios, pidiendo justicia. De forma semejante a la sangre de Abel, que dice la Biblia que estaba derramada en tierra, estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Como podéis ver, la sangre no habla, literalmente no habla, no es una persona, la sangre. Sin embargo, es una figura, es una metáfora, indicando así que esos cristianos habían sido muertos, sacrificados, y por eso estaban debajo del altar de sacrificios.
Tito,
Sí, adelante, adelante, hermano.
hago una preguntita más, no dejo lugar a los hermanos también. Después en el capítulo 3, esto me gustaría que tú me lo aclares, uno va estudiando y también quiere escuchar una persona como tú que palabra que me puedes aclarar las cosas. En el capítulo 3, también de Apocalipsis, versículo 10, viste que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, mi pregunta, Tito, es, ¿tiene que ver con nosotros que Dios, por medio de guardar su sana doctrina, nos guarde? ¿O tiene que ver con otra cosa esto? Digo porque creo, entiendo que es para los impíos también, pero entiendo que los impíos no pueden guardar nunca la palabra de Dios porque no la creen, ¿no?
Claro. El pasaje muy importante es un pasaje que mañana vamos a estudiar. Estaba preparado
Bueno,
para darlo mañana, pero
para
bueno,
mañana.
brevemente te diré, ese pasaje está hablando de los cristianos que han guardado la palabra de la paciencia del Señor, los cristianos pacientes, por eso es que el texto dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, está hablando a los verdaderos cristianos. Pero fíjate, hermano, que el texto no dice por ninguna parte que el Señor promete a librar a su iglesia de una tribulación de 7 años. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Lo que dice es que ha prometido librarnos de la hora de la tentación, o como dicen otras versiones, de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y cómo Dios nos libra de la tentación? Pues sencillamente no cayendo en ella. Por eso es que dice en el Padre Nuestro, ¿qué dijo el Señor Jesús cuando nos enseñó a orar? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice más adelante, no nos dejes, mas no nos dejes caer en la tentación, o líbranos de la tentación, como dicen otras traducciones. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Líbranos del mal. El Señor promete librarnos del mal, pero jamás de la tribulación. Jesús jamás ha prometido librar a su iglesia de un periodo de tribulación, jamás. Lo que ha prometido es librarnos del mal. Dios nos libra del mal, nos libra para no caer en la tentación. Entonces va a venir una tentación sobre el mundo entero, que va a ser cuando venga el gobierno mundial de la bestia, y los que no tengan la marca no podrán comprar ni vender. Eso va a ser una tentación mundial. Pues lo que promete el Señor es librarnos de esa tentación, es decir, de no caer en esa tentación. Los verdaderos cristianos jamás caerán en esa tentación del diablo, esa tentación que va a consistir en la marca de la bestia, y por eso es que los santos de Dios no tendrán la marca de la bestia, no se dejarán marcar, porque serán librados de esa tentación. Pero en ninguna parte ese texto de Apocalipsis capítulo 3 dice por ninguna parte que la iglesia será arrebatada, será librada de un periodo de 7 años de tribulación. Ese texto no
Ojo, yo
habla
no entiendo.
de ninguna tribulación de 7 años, no menciona para nada. O sea que eso es lo que enseña el texto.
Tito, me has contestado la pregunta. Yo tenía esa duda y creo que la entendí como tú me la explicaste ahora. Nada más que bueno, me dejaste más claras las cosas y te doy muchas gracias por eso, ¿sí?
De nada, hermano. Porque ese pasaje que de Apocalipsis 3, ese pasaje que has citado, siempre lo citan mucho estos falsos maestros pretribulacionistas en su literatura. Estos evangelistas siempre citan Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Siempre lo citan. Sin embargo, ese texto, si os fijáis bien, no habla por ninguna parte de una futura tribulación de 7 años. Eso es pervertir completamente el texto bíblico, es pervertir la escritura. No se puede hacer decir al texto bíblico lo que no dice. Esa es la regla fundamental de cualquiera que estudia la Biblia. Nunca hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Entonces, quien hace eso está pervirtiendo la escritura. La Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años, repito, por ninguna parte. Esa doctrina es una patraña, es una absoluta falsedad. Lo que habla la Biblia es de un periodo de 42 meses durante el cual la bestia gobernará el mundo y tendrá el poder para hacer la guerra a los santos y vencerlos. Los santos de Dios, ¿quiénes son los santos de Dios? Según el Nuevo Testamento, son los miembros de la iglesia, son los verdaderos cristianos. Si leéis las epístolas de Pablo, por ejemplo, ¿cuántas veces dice el apóstol Pablo a los cristianos, a los santos de Dios, en la ciudad de Roma, en ciudad de Corinto, llamados a ser santos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cantidad de pasajes. Pues cuando la Biblia, el Apocalipsis dice que la bestia va a hacer la guerra contra los santos, pues ¿qué santos son esos? Pues evidentemente son los miembros de la iglesia, son los verdaderos cristianos que forman la iglesia. Esos son los santos de Dios que van a estar en la tierra, sufriendo la gran persecución, la gran tribulación que la bestia y que Satanás y que el falso profeta lanzarán contra los verdaderos cristianos. Pero eso que enseñan estos falsos maestros de que esos santos no son la iglesia, eso es una doctrina absolutamente estúpida, una doctrina absolutamente anticristiana. Porque, repito, cuando el Nuevo Testamento, y el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia, a los santos que forman la iglesia de Dios. Ya sean de origen judío o de origen gentil, evidentemente. Sabéis que los cristianos, los miembros de la iglesia, pueden ser de origen judío o de origen gentil. Por lo tanto, la iglesia estará en la tierra durante ese periodo de 42 meses de persecución. De modo que no nos dejemos engañar por esos falsos evangelistas de fama mundial, que se hacen pasar por evangelistas, como G.J. Ávila, Benny Hinn, Dowling Ureña, etcétera, 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 porque lo que están ellos predicando, lo que están enseñando, es absolutamente mentira, es contrario a la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles. Eso sí, bien disfrazados de corderitos para así poder engañar a los ingenuos, poder engañar a los ignorantes que no tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana. Y poderles sacarles el dinero, claro. Porque gracias a predicar esta mentira diabólica a medio mundo, pues se han forrado. Sus ministerios han prosperado, pero a costa de predicar la mentira, no a costa de predicar la verdad.
O sea, Tito, podemos decir que la clave está en el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad?
Sí, ese es un pasaje clave, fundamental. Son palabras del propio Jesús. Y ahí dijo bien clarito Jesús que la reunión de los escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Van juntos los versos 29, 30 y 31 forman un cuerpo, van juntos. Primero dice bien clarito que habrá una tribulación de aquellos días, una gran tribulación. Inmediatamente después vendrá el Señor del cielo con gran poder y gloria. Y seguidamente enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Ese es el orden que aparece ahí en Mateo 24, versos 29 al 31.
Ellos saltan ese versículo, Tito 73 en
Claro,
adelante.
lo saltan o lo interpretan mal. O sea, ellos la interpretación que suelen dar del verso, especialmente del verso 31, cuando se habla de la reunión de los
31.
escogidos. El verso 31, es que esos escogidos, dicen estos falsos maestros, dicen que esos escogidos no serán la iglesia, sino que serán los judíos. Los judíos, los cuales serán reunidos por Jesús en su tierra cuando él venga en gloria. Esa es la interpretación que suelen dar estos falsos maestros. Sin embargo, si leéis en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los escogidos de Dios, siempre se refiere a los miembros de la iglesia, a los verdaderos cristianos. Esos son los escogidos de Dios. En ninguna parte de la Biblia se dice que los escogidos de Dios sean los judíos, jamás. Eso no lo enseña el Nuevo Testamento, no lo enseña la Biblia por ninguna parte.
No, Pablo dijo que nosotros éramos la Jerusalén de arriba, ¿verdad?
Sí,
¿A
claro,
qué
la Jerusalén de arriba es la iglesia, efectivamente,
se refiere?
hermano.
Claro, la iglesia, claro.
La Jerusalén de arriba es la iglesia, la Jerusalén de abajo son los israelitas de raza, son los israelitas de raza, la Jerusalén de la terrenal. Y la Jerusalén de arriba, que es la Jerusalén celestial, se refiere a la iglesia de Dios. No hemos de confundir la Jerusalén celestial con la Jerusalén terrenal. Son dos ciudades diferentes. Entonces, muchos falsos maestros pretenden hacernos creer que la Jerusalén celestial es la Jerusalén terrenal, y eso es totalmente falso. Eso es una tontería. Eso es absolutamente mentira. La iglesia no es Israel, en una palabra. Eso ya lo veremos en otra charla bíblica que tengamos, otro estudio bíblico. Veremos cómo la iglesia de Dios no es Israel. Porque hay muchos por ahí que pretenden hacernos creer que la iglesia es Israel. Y eso es falso. La iglesia no es Israel. La iglesia procede de Israel. Procede de Israel. Somos descendencia de Israel. Pero no somos Israel.
Mira, voy a decir una cosa. Yo tuve un pensamiento un poco retorcido, porque una vez se me ocurrió pensar de que qué pasaría si realmente ocurriese un rapto. Me refiero a un montaje. Si de alguna forma pudiese haber algún tipo de montaje, y no sé si me explico bien, y que determinados pastores evangélicos en algún momento determinado pues se compenetrasen y de alguna forma desapareciesen y intentasen de esta forma engañar a sus feligreses. Es un pensamiento que tuve una vez, un poco retorcido, pero no sé, ahí lo dejo, pues saben qué opinar.
Ya, el problema es cómo iban a desaparecer todos esos pastores. O sea, si inventar un rapto, pues tendrían que desaparecer millones de evangélicos. A ver cómo estos falsos pastores iban a hacer desaparecer a millones de evangélicos. Es un poco difícil. A ver cómo los van a hacer desaparecer. Y si desaparecen unos cuantos pastores, pues eso no significa que haya habido un rapto, porque la enseñanza del rapto de estas iglesias, lo que enseñan es que millones de evangélicos van a desaparecer de la tierra en un momento. Entonces, si hicieran un montaje, a ver cómo iban a conseguir que millones de evangélicos desaparecieran de repente de la tierra. Es absolutamente imposible. Entonces, no, yo no creo que haga ningún montaje. Lo que sí posiblemente ocurra, hermano, lo que sí posiblemente ocurra es que Satanás haga una imitación de la venida gloriosa de Cristo. Cuando Satanás y sus ángeles descienden a la tierra y cuando se ha dado a conocer la bestia, el falso Mesías, pues posiblemente lo que ocurra es que se haga un montaje, una imitación diabólica de la venida gloriosa de Cristo. Se le haga de alguna forma descender del cielo para que la gente, para que el mundo crea que ha ocurrido la venida gloriosa de Cristo. Eso sí es lo que posiblemente ocurra, posiblemente, lo más seguro. Pero que desaparezcan
Hermanocito.
millones de personas, eso ya es más difícil. Adelante, adelante, hermano Mar.
Es que a Satanás no le conviene que hacer un falso rapto, porque si hiciera un falso rapto, la gente se daría de cuenta de lo que está pasando. A él en nada le conviene eso.
Claro.
Pero es una mentira tan y tan que hasta los mismos, hasta la misma gente que está metida en el ambiente este satanista creen que va a haber un rapto antes de la tribulación.
Sí, también en el ambiente ovni. No sé si habéis oído hablar de la gran evacuación.
Así mismo.
La gran evacuación lo llaman ellos. Dicen que van a venir los extraterrestres y van a evacuar, van a sacar de la Tierra. Eso es un falso rapto que hablan estos contactados.
Hermanocito,
sí, hermano.
Yo tuve un sueño hace par de semanas. Unas naves grandes espaciales que están montando gente. Que no me sorprenda que Satanás venga a la Tierra y monte a esa gente y la ponga como bocadillo y se alimente de ellos.
Posiblemente, sí.
Y hagan sacrificios con ellos dentro de esas naves. Porque eso es una
Posiblemente.
cosa que la gente no se imagina. Porque yo hablo así de la evacuación. Entonces que aparezca Satanás con esas naves y dice, aquí llegó el rap, aquí llegó el arrebatamiento de la iglesia. Móntense en todos los que están unidos por ti y los cojan y los lleven.
Lo que sí seguramente va a ocurrir, hermano Mar, y esto ya lo hemos hablado tú y yo a veces, es que los cristianos van a ser sacrificados. Es decir, que seguramente en ese templo de Jerusalén que se va a construir, que la bestia va a construir, ahí en ese templo de Jerusalén muchos, muchos, muchos cristianos van a ser muertos, van a ser sacrificados, van a ser degollados. ¿Eh? El falso profeta va a ordenar que sean degollados. Es lo que yo creo.
Hermano, sí. Yo creo que veo, ¿eh? ¿Qué es lo que está pronto, está pronto, ¿sabes? Puede verse con ese engaño. Con ese engaño. Y los que creyeron en esa mentira son los primeros que se van a montar en esas naves. Y después, porque los cristianos no crean en Satanás ni en la bestia, el falso profeta, esos son los que van a ser sacrificados y degollados.
Claro.
Pero va a haber, eso va a ser una muerte, van a haber muertes por todas partes. Y usted lo sabe que el Apocalipsis dice que va a haber muertes por la guerra, por muchas cosas. Y después la última muerte va a ser la gran persecución contra los cristianos bíblicos.
Así es. Por eso es que el pasaje ese que leía antes el hermano de Apocalipsis capítulo 6, vi debajo del altar las almas de los que habían sido sacrificados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, que estaban clamando a Dios. Esos son los cristianos que van a ser degollados durante ese tiempo.
Mi pregunta es, supuestamente la Biblia, la palabra justo Apocalipsis habla de que va a haber un lugar que se llamará Armagedón, ¿verdad? Es el monte Megido,
sí.
Puede ser, Tito.
Sí. Sí.
¿Ese será el lugar de batalla?
Sí. Es el.
Y ahí sería uno de los lugares realmente en el cual van a morir muchos cristianos también, ¿verdad?
Bueno, no. Ahí lo que realmente van a morir son los ejércitos. Van a ser destruidos los ejércitos del mundo en el Valle de Megido. Los cristianos no se van a reunir en Armagedón. Ahí los que van ahí, dice el Apocalipsis, y los reunió en un lugar que se llama Armagedón. A estos ejércitos del mundo, que serán aliados de la bestia, pues se van a reunir ahí para luchar contra Jesús y contra sus ángeles. Ahí en Armagedón, todas las armas más poderosas del mundo se van a establecer ahí, van a colocarlas en el Valle de Megido, apuntando al cielo, todas esas armas, para cuando aparezca Jesús y sus ángeles, pues intentarán destruirlos. Lanzarán sus armas, posiblemente armas poderosas, armas de rayos láser, etcétera, etcétera, pues van a apuntar al cielo para intentar impedir que el Señor Jesús y sus ángeles desciendan a la tierra. Ese va a ser el objetivo, hermano, de la gran batalla de Armagedón, mencionada ahí en el Apocalipsis. Como dice el Apocalipsis, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos preparados para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Es decir, contra Jesús y contra sus ángeles. Y van ahí, bueno, seguramente van ahí a apuntar sus armas al cielo. Cuando aparezca el Señor Jesús, la gran invasión celestial, pues comenzarán a luchar, comenzará la gran batalla. Y dice bien clarito el texto que en ese momento la bestia y el falso profeta serán apresados, serán capturados y arrojados vivos a un lago de fuego. Y entonces Jesús, el propio Jesús, con su propio rayo mortal, con la palabra de su boca, pues va a pulverizar, va a destruir completamente a los ejércitos del mundo que estarán reunidos ahí en el valle de Megido, que es conocido también como el Armagedón, que se encuentra ahí en Israel. Todos esos ejércitos del mundo van a ser destruidos completamente por Jesús. Pero vamos, que en ese valle no habrá ningún cristiano, ahí solamente estarán los anticristianos, estarán los ejércitos del mundo que estarán unidos con la bestia, con el falso Mesías. Van a estar ahí en Armagedón, en el valle de Megido, que está en el norte de Israel. Ese es el valle donde van a estar los ejércitos del mundo, o lo que queden de los ejércitos del mundo. Estarán ahí reunidos en ese gran valle, en ese valle de Israel, para intentar impedir la venida gloriosa de Cristo. Ese será el objetivo de la batalla de Armagedón. Y no es como nos han enseñado los falsos maestros. Los falsos maestros pretenden hacernos creer que la batalla de Armagedón será una guerra que lanzará la bestia contra otras naciones de la tierra, contra otros ejércitos. Eso es absolutamente falso. La bestia nunca, el Apocalipsis nunca dice que la bestia hará la guerra a otros países. Eso nunca lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que la bestia va a hacer la guerra solamente contra los verdaderos cristianos, contra los santos y contra el propio Jesús y sus ángeles. Eso es lo que dice bien clarito el libro del Apocalipsis, pero nunca dice el Apocalipsis que la bestia hará la guerra a otros países. El Armagedón no será una guerra mundial, no será una tercera guerra mundial entre diferentes países, sino, como ya he dicho otras veces, será una batalla entre los ejércitos de la tierra liderados por la bestia y los ejércitos celestiales liderados por Jesús, por el Señor Jesús, el emperador del universo. Y va a ser así la batalla de Armagedón. Lo que enseñan los pretribulacionistas, por lo tanto, es falso, es mentira. No será una guerra mundial entre diferentes países. Eso no será la batalla de Armagedón. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Fijaos lo que dice, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. No dice para guerrear entre ellos, no dice para guerrear entre los diferentes ejércitos de la tierra, sino que los reyes de la tierra, los reyes de la tierra y sus ejércitos, todos los gobernantes de los países de la tierra y todos sus ejércitos van a estar juntamente con la bestia, va a ser una coalición militar mundial, pero que estarán reunidos para luchar, para pelear contra Cristo y contra sus ejércitos celestiales, es decir, contra sus ángeles. Y seguidamente, como dice el verso 20, de repente dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y así será. Y luego dice el verso 21, y los demás, es decir, los ejércitos aliados con la bestia, los demás, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y así será el final del gobierno mundial de la bestia. Ese será el final, el terrible final. Esos dos pollos, la bestia y el falso profeta, arrojados vivos a un lago de fuego, y los ejércitos del mundo pulverizados por el propio Señor Jesús. Así es como acabará la historia de la actual civilización mundial. Así va a terminar ese gobierno mundial del falso Mesías. Va a terminar de esa forma catastrófica. Y comenzará la nueva era. Comenzará el milenio, ese que habla el Apocalipsis. El gobierno mundial de Jesús y de sus santos. De sus santos mártires, claro. Bien, pues ¿alguien quiere comentar algo más, hermanos? Pues puedo hablar.
No aparece nada registrado en la Biblia y uno habla de esa doctrina y llaman a uno hereje, blasfemo, viendo que de ahí fue el origen de la doctrina, y a partir de Margaret MacDonald fue que comenzó la doctrina de la gran tribulación y predicada y llevada a Estados Unidos por John Dalby.
Sí,
y ellos no, y ellos juran. Escudriñar el origen de las cosas, dónde comenzó esa doctrina, en qué momento de la historia fue que comenzó eso, Y yo llegué hasta la conclusión de que llegué a la verdad, y la verdad es que en los tiempos de los apóstoles y de Cristo jamás se predicó tal noticia. Paso
Nunca,
palabra.
nunca, nunca, nunca. Mira, la doctrina del pretribulacionismo, esta doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, es la doctrina más diabólica, más falsa y más peligrosa, infiltrada, enseñada por todas las iglesias evangélicas, por las iglesias evangélicas. O sea, las iglesias evangélicas enseñan el trinitarismo, el falso Dios trino, enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma, etcétera. Pues esta doctrina del pretribulacionismo es la más falsa y peligrosa de todas, aunque muchos no lo crean, pero es así, es la doctrina más peligrosa y más falsa de todas las doctrinas falsas enseñadas por las iglesias evangélicas, por las sectas evangélicas. Tal vez muchos no lo vean así, pero yo os aseguro que esta doctrina es la más falsa, diabólica y peligrosa infiltrada en las iglesias evangélicas. La doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Llevo muchos años ya denunciando esa falsa doctrina, llevo más de 15 años. Antes de que existiera Internet, pues ya lo hacía por medio de folletos escritos, y ahora hace varios años lo hago por medio de Internet, y siempre lo he dicho, siempre he dicho que esa doctrina es la más peligrosa y diabólica infiltrada en todas las sectas evangélicas. Y es una doctrina que afecta a nuestra salvación eterna, sin ninguna duda. Porque Hebreos 9:28 dice bien clarito que Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, es decir, los que esperen su segunda venida, su manifestación gloriosa, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que es cuando vendrá Jesús. Aquellos que estén esperando su segunda aparición son los que serán salvos, dice Hebreos capítulo 9, verso 28, lo dice bien clarito. Fue ofrecido una sola vez al Señor Jesús para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mañana vamos a probar con este programa la última versión del Yahoo Messenger, que también se pueden hacer conferencias de audio. El que no tenga esta versión, que se la baje. Es un programa muy bueno. Mejor que el Skype, porque el Skype pues es bastante malo. Mañana podemos probar con con el Yahoo Messenger.
Ya no va a haber conferencias en Skype. Ya no va a haber conferencias en este programa.
No, lo que vamos a hacer es probar con el Yahoo Messenger. Que con el Yahoo Messenger queda mejor, es mejor, se oye mejor y pues entonces utilizaremos el Yahoo Messenger. Vamos a utilizar el mejor de los dos. Si es mejor el Skype, pues seguiremos con el Skype. ¿Qué es mejor el Yahoo Messenger? Pues nos pasamos al Yahoo Messenger. Así de simple, hermano. Entonces vamos a probar mañana. Os recomiendo que bajéis esa versión, que es la 9.0, la última de Yahoo Messenger. Está en español completamente. La 9.0. Y con ella se pueden hacer conferencias de audio también. Bueno, hermano José, hermano Gerardo, hermano Juan de. Hermano Lester, hermano Moy, hermano Víctor, un saludo cordial, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor sea siempre con vosotros. Y ya mañana viernes seguiremos aquí en la sala de charlas bíblicas con la tercera parte del asunto del arrebatamiento de la iglesia. Tened preparado también, tened abierto el programa el Yahoo Messenger, si lo habéis bajado. Tenedlo abierto mañana porque vamos también a probarlo a ver qué tal funciona. Y si vemos que funciona bien, pues nos quedamos con el Yahoo Messenger, hermanos. Bueno, queridos hermanos, un saludo a todos y un abrazo, hermanos. Hasta mañana.
Buenas
Muy bien.
noches.
Gracias y paz a vosotros, hermanos. Buenas tardes, buenas
Epa.
noches. Hasta mañana, queridos hermanos.
Chao, Tito. Gracias.
Chao, hermanos.